Si la gente de hoy no lee la Biblia, es porque no le interesa conocer la historia del Señor, porque no le interesa lo trascendente, porque no está dispuesto a hacer el viaje, porque cuando lo empieza a leer, se encuentra con que es un viaje que muchas veces no queremos hacer hacia la verdad y hacia la libertad.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Con esta fiesta de la Epifanía, prácticamente cerramos ya lo que llamamos el ciclo de Navidad. Este ciclo que en los domingos hemos venido pues viviendo intensamente desde la fiesta de la Navidad. Realmente termina pues en domingo, aunque durante todavía esta semana quienes vienen a misa entre semana verán que aparece como segunda semana de Navidad. Es decir, la Navidad terminará el próximo sábado dentro del ciclo litúrgico y el domingo, con el favor de Dios, iniciaremos el nuevo ciclo que llamamos ordinario, que empieza con el bautismo del Señor. De esa manera vamos avanzando nuevamente, como lo hacemos año tras año, en nuestra vida litúrgica que nos va llevando de la mano para conocer y avanzar un poco más en nuestra vida espiritual. Recuerden, aprovecho la oportunidad para recordarles que siempre el tema de la liturgia no es regresar al mismo punto, aunque si bien es el mismo punto, es como una espiral. Regresamos al mismo punto, pero diríamos en un piso superior. Vamos avanzando, vamos creciendo y esta es la idea para ir al final haciendo un recuento y desde ahí pues hacer un programa de trabajo espiritual para que no, como a veces puede pasar, pues demos la vuelta y regresamos al mismo punto en el mismo plano, o sea, no avanzamos nada en nuestra vida espiritual. Pensando en todo esto, pues vamos a hablar ahora un poquito de esta fiesta de la manifestación del Señor, que nos da la oportunidad de reflexionar en nuestro papel dentro del proyecto de salvación y de cómo este proyecto de salvación toca directamente nuestra vida. Este proyecto de salvación, como ya lo decía el monitor desde el principio, no es exclusivo de los judíos, sino que todos están llamados a este proyecto. Ya Jesús, en la parte final del Evangelio de Mateo, los envía con esta misma idea: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. De manera que empieza con este elemento que nos habla ya de la universalidad del Evangelio, para cerrarlo con este envío, porque pues si bien Jesús nació, vivió y predicó en todo lo que es Israel, pues ahora tocaría a nosotros y a todos los demás el poder seguir con este proceso de evangelización. Dentro de la riqueza de los textos que leemos, no solo tenemos el hecho central de la invitación que Dios hace a todos los pueblos a acercarse al Señor, que es el tema que generalmente pues se toca o tocamos en este día. Es un ciclo único, es decir, ciclo único de lectura, de manera que siempre, todos los días de Epifanía, leeremos siempre las mismas tres lecturas y el mismo salmo. No cambia nunca. Entonces, si no avanzamos un poquito más en la profundidad, pues obviamente regresaríamos al mismo punto, porque no ofrece la liturgia nuevos textos en los cuales podamos ir nosotros avanzando, al menos cada 3 años, sino que cada año regresamos y volvemos a escuchar este texto del capítulo 2 de Mateo, porque es el único que lo propone, y de ahí pues ya no se puede mover la liturgia. Sin embargo, no solamente se trata, como ahorita decía, de lo que generalmente apunta a la universalidad. Los reyes que pues la iconografía nos ha presentado en diferentes animales y también en personas de diferente raza, quiere de alguna forma presentarnos de una manera pictográfica o imaginaria los tres grandes continentes que se conocían. Entonces tenemos al negrito, que representaría África, al blanco, que representaría pues a los pueblos europeos, ¿verdad? Y el morenito, que representaría pues a todo lo que es África, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, también los animales son propios de cada una de estas naciones. Es decir, la idea es la universalidad, y de esto se habla siempre, y hablamos siempre de hay que ir y las misiones y todo este tema. Otro de los temas también muy utilizados, que ya hemos visto bastante, es el tema de los regalos de los reyes, en donde vemos el oro, el incienso y la mirra como elementos propios que tratan de representar que Jesús es, él es el rey, ¿verdad? Le dan oro al rey, también es un ser humano, le dan mirra, ¿verdad? Que está representada en este elemento amargo, lo amargo de la vida, ¿verdad? Que también tendrá que ver con la pasión de Cristo, y al mismo tiempo pues también el incienso, que lo presenta como Dios. Pero realmente pues tenemos que este texto presenta muchos más elementos que pudieran ayudarnos a crecer en esto. Para ello me tomé a leer en esta semana, les recomiendo ampliamente, no lo terminé porque es un libro más o menos grande, el Papa Benedicto XVI había escrito originalmente 2 tomos de la vida de Jesús de Nazaret. Uno que iba desde el bautismo hasta la entrada de Jerusalén, y el otro desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Después él comenta en este libro, en el prólogo, que sus amigos teólogos le dijeron que no podía dejar la obra inconclusa. Entonces escribió posteriormente este, que es el de toda la infancia de Jesús, y uno posterior a la resurrección. De tal manera que son ahora 4 volúmenes los que les recomiendo ampliamente. Hay que llevárselos despacito, porque además ya saben que Benedicto XVI pues es el gran teólogo Ratzinger, ¿verdad? Seguramente será llamado más adelante uno de los grandes maestros de la Iglesia. Así que leí este libro sobre la infancia de Jesús, y nos presenta algunas ideas importantes que creo que pueden servirnos para avanzar en nuestro camino. Estos hombres, empieza diciendo el Papa, nuestro Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Ahora ya en la gloria del Señor, que realmente pues no eran adivinos. A veces pensamos, como escuchamos el tema de los magos, no eran tampoco lo que nosotros entendemos hoy por magos. Está utilizando una palabra griega que realmente se traduciría como esas personas sabias de los pueblos que están encargadas de estar atentos a las señales del Señor. Si ustedes ven todas las culturas generalmente están regidas por dos personajes, el rey y el mago, brujo o el profeta, ¿verdad? Que es el que tiene la comunicación con Dios y de esa manera le va comunicando qué debe de hacer, qué no debe hacer, cómo debe de ir desarrollándose el pueblo. Más o menos esta sería un poquito la idea de lo que serían estos que llamamos pues magos, pero que realmente para aquel tiempo serían como hombres muy sabios que estaban siempre pendiente de esta área trascendente y que pues Dios a través de señales les iba mostrando el camino de la verdad. Todo esto pues existe en todas las culturas. Se llama las semillas del verbo. Aquí en México, ¿verdad? Pues todos los fenómenos meteorológicos que se fueron relacionando, como en todos los pueblos, con diferentes dioses, el dios Tlaloc, que era el de la lluvia, y así todos fueron creando pues toda esta gama de dioses, ¿verdad? que van revelando realmente al único Dios existente. Pero esto pues solamente va avanzando conforme el hombre también va avanzando en este conocimiento de Dios nuestro Señor. Entonces, estos hombres, sabios, dice el Papa, que encontraron en esta estrella, ¿verdad? Que él estudiando ahí comenta, ojalá y lean todo esto, es bastante, da mucha información, parecería ser una nova que se apaga y que emite, cuando se apaga, un brillo sumamente intenso. Ellos descubrirían, según la teología del tiempo, el nacimiento de un rey, pero un rey con características divinas. Recuerden ustedes que en el tiempo, pues, se buscaba o se creía, o los reyes buscaban que se les adorase como dioses. Ellos eran los que sabían todo, los poderosos, etcétera. Y bueno, pues un poquito bajo esa teología, bajo esta idea, ellos reconocen con esta señal que ha nacido un rey, pero un rey trascendente, un rey diferente. Bajo esta idea van ellos a empezar una búsqueda, un camino. El Papa Benedicto dice como Abraham. Abraham también recibió este llamado, sal de tu casa y yo te mostraré a dónde debes de ir. ¿A dónde tengo que ir? Yo te voy a mostrar. Y a través de diferentes elementos, que cuando leemos todo lo que se llama el ciclo de Abraham, que está en el Génesis, vamos viendo cómo los diferentes eventos lo van conduciendo en esta búsqueda de la voluntad de Dios. Va siguiendo un Dios que no se hace manifiesto, no se presenta a sí mismo bajo una persona, sino bajo signos, elementos, impulsos interiores que San Ignacio llama, pues esas mociones internas que impulsan al hombre a ir descubriendo la verdad y al verdadero rey. En este sentido, el Papa habla a estar atentos a las señales de los tiempos. Estar atentos a las señales de los tiempos. En toda nuestra vida, Dios busca manifestarse, hermanos, continuamente. Pero estamos tan inmersos en nuestro mundo, en nuestros trabajos, en nuestras televisiones, en nuestros aparatitos de celulares, etcétera, que no somos capaces ya de descubrir a este Dios trascendente que está buscando comunicarse con nosotros, de todas las señales que Él nos va mandando para ir dirigiendo nuestras vidas. Quienes hemos hecho esta experiencia un poco de ir teniendo una relación un poco más cercana con el Señor y sobre todo con su palabra, cuando uno ve en retrospectiva la vida, va viendo que efectivamente ha habido muchísimos elementos que han ido marcando y que han ido llevando y conduciendo nuestra vida hasta donde estamos hoy. Bajo diferentes circunstancias, Dios me trajo a esta parroquia, como me llevó a la parroquia de Santa Cruz, como me llevó a estudiar, como me trajo al seminario, etc. Cada uno de estos elementos, sin que Dios venga y me dice, Ernesto, quiero que vayas al seminario, no. Él va marcando a través de una serie de signos, de lo que llamamos los signos de los tiempos, y vamos descubriendo este camino. Vamos descubriendo así al verdadero Dios, al único Dios que existe, no existe ninguno otro. Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, pues él recrimina a sus contemporáneos que viendo todas las señales que Jesús hacía, porque ahora sí era Dios mismo, Jesús que es Dios mismo haciendo señales, manifestando su voluntad, la voluntad del Padre, pues ni así. Por eso dice, se va a levantar los habitantes de Sodoma y de Gomorra y los van a juzgar a ustedes. Porque si en sus lugares se hubieran hecho todas las señales que se han hecho en ustedes, se hubieran convertido. Si revisamos nuestra vida, a veces yo me pregunto, y quizás es una pregunta que nos deberíamos de hacer, realmente a estas alturas del partido, a los 15, 20, 30, 40, 50, a los años que tengas, ¿tú piensas que tu conversión es la que debías de tener ya a estas alturas? Cuando vemos a San Francisco que a los 30 años ya era santo, y nosotros a los 50, ¿y cuál es la diferencia? ¿Él era un marciano? No. Era un hombre como cualquiera de nosotros, es más, era un hombre rico, famoso, afamado, un joven que descubre en la prisión y en diferentes elementos que van cruzando por su vida una voz que le llama, una voz que le dice, búscame. Y tenemos a Agustín, Agustín de Hipona, San Agustín, otro que está siempre atento, en busca, como Abraham. Y como todos aquellos que van siguiendo la voz del Señor, aquellos que vieron a Jesús, que lo oyeron predicar, no se convirtieron. Ni así pudieron darse cuenta. Por eso dice, ustedes se creen bien sabios, saben ver el cielo y ver si va a haber tormenta o no. Y no pueden darse cuenta de lo que estamos viviendo. A los sabios de Oriente, esta señal del cielo los atrajo a salir en busca de ese rey que finalmente encontraron en Jesús. Ciertamente la historia contada por Mateo, aunque basada en hechos históricos, por un lado abrevia y por otro lado llena de teología los espacios vacíos. No nos dice de dónde vienen, no nos dicen quiénes eran, no nos dicen cómo se les manifestó. Simplemente aparecen en la historia y él va construyendo una serie de elementos que nos dejan ver claramente que no son diferentes a cómo Dios va conduciendo siempre a su pueblo o cómo nos conduce a nosotros. Salieron como Abraham de su lugar y viendo y topándose con dificultades. Hay un libro que en algún momento es un folletito que alguien, usando la pseudonimia, le puso hasta mi nombre, ¿verdad?, hace muchísimos años, que se llama El Cuarto Rey Mago, donde vamos viendo cómo este Cuarto Rey Mago pues se encuentra con tantísimos problemas en el camino que no llega al nacimiento y que va a llegar hasta el final cuando Jesús ya ha muerto, ¿sí? Entonces, hay una serie de elementos ahí que, bueno, es una novela, pero que detrás de esto nos muestra que Dios va moviendo nuestras vidas, las va jalando cuando estamos atentos, cuando verdaderamente estamos en busca de Él, cuando vamos en busca de la verdad, de una verdad que para los sabios de Egipto y de donde hayan venido estos, pues representaría quizás otra cosa completamente a la que nosotros nos encontraríamos. Pero Mateo ahí nos abrevia todo esto y llena los espacios de teología. La idea es encontrarse con el rey, la verdad ansiada. En su relato, además de mostrarnos toda la peregrinación que hacen desde sus pueblos natales, nos muestra la gran alegría de los sabios cuando en su búsqueda llegan a Jerusalén y ahí finalmente les dan indicaciones precisas. Hemos visto surgir su estrella. Aquí, en estas tierras, o sea, todo ese peregrinaje los fue llevando hasta allá. A veces pienso en mi peregrinaje y pienso cómo llegué al seminario y cómo me trajo hasta acá el Señor. Y luego cómo en este peregrinaje me va llevando de un lado para otro y yo quiero ir para un lado y el Señor me cierra la puerta y cierra otra y va conduciéndonos. Y hay que estar atentos a estas señales, ir descubriendo en ellas, que a veces son muy hermosas, son vivencias muy hermosas. Y a veces son vivencias muy terribles. Pero todas ellas forman parte de esta conducción que Dios hace. En ellas se manifiesta la voluntad del Señor al negársenos un permiso, al cerrársenos un trabajo, al terminar con una novia, al terminar con lo que ustedes gusten. Dios va mostrando en todo esto, en medio de la tragedia, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, Dios está manifestando y hay que saberlo descubrir ahí para poder seguirlo, para poder llegar a donde Él quiere. Él quería que yo llegara aquí, a este lugar, y que hoy predicara para ustedes en todo un mar de circunstancias. Dios nos va conduciendo. Y cuando uno encuentra esto, cuando va viendo esta ruta, no podemos menos que alegrarnos como los reyes o los sabios, ¿no? Dice que cuando vieron la estrella, se alegraron grandemente. Ya habían encontrado, porque les dieron la indicación perfecta. Efectivamente, debe de nacer un rey Mesías y debe de nacer en Belén, que está a unas cuadras, ¿no? Está ahí pegadito a Jerusalén. Finalmente se alegraron. Hemos llegado y hemos encontrado aquello que buscábamos. ¿Y qué busca toda la gente, hermanos? La gente busca ser feliz. La gente busca la verdad. La gente busca la trascendencia. Pero a veces dejamos de buscarla porque el mundo nos agobia y no nos da oportunidad de encontrarnos con eso tan deseado. Y a veces no somos lo felices que deberíamos de ser, o no tenemos, como lo predicaba recientemente, la paz que deberíamos todos de tener. Vieron de nuevo a la estrella. ¿Por qué? Porque cuando salieron del palacio de Herodes, ya les dijeron, te vas derechito a la derecha y vas a llegar a Belén y ahí va a estar. No es, ni nos dice que, o sea, realmente nos dice que la estrella se paró en la casa. Nuevamente son todos estos elementos que va completando el autor para llevarlos a este lugar. Pero seguramente, pues Belén sería una aldea pequeña y se sabría, pues, de un nacimiento y sobre todo bajo todas estas circunstancias que conocemos del nacimiento de nuestro Señor. Finalmente llegan y se encuentran con Él. Hoy, mis queridos hermanos, el mundo vive en la mentira y vemos pocas personas interesadas en la verdad. Hemos caído en el inmediatismo, en lo transitorio, en lo que está privado de la trascendencia. Es necesario regresar, como lo he venido diciendo durante todo este tiempo de Navidad, a una vida espiritual que nos mantenga siempre en la búsqueda de Dios, atentos a sus señales, del verdadero Dios, de la verdad misma. Yo me pregunto, ¿por qué nos hacemos falsas imágenes de Dios, teniendo ya a nuestro alcance esta gracia en la Biblia? Está bien que estos hombres, bajo otras teologías y en otros momentos de la historia, estuvieran buscando algo que no conocían, pero nosotros que estamos aquí en la iglesia, nosotros que hemos tenido la gracia de ser cristianos, podemos conocer la verdad y conocer a este Jesús que ellos fueron buscando en un montón de peripecias hasta llegar a Belén. En la fiesta de Navidad hablamos de la palabra. el Evangelio nos presentaba los primeros versículos del capítulo 1 de San Juan, en donde nos hablan de esta palabra que se ha encarnado. Los sabios, movidos por la búsqueda de la verdad, impulsados por la gracia, se encontraron con esa palabra, la cual estaba en las manos de María. Hoy tenemos a nuestro alcance esa palabra, hermanos. Está en uno de nuestros estantes, en nuestras bibliotecas, en una mesa. Ahí está, no hay que ir muy lejos. Hay que a lo mejor buscar entre todos los libros que tenemos y seguramente ahí está la palabra del Señor. Para encontrarla requerimos de un anhelo por la trascendencia. Si la gente de hoy no lee la Biblia, es porque no le interesa conocer la historia del Señor, porque no le interesa lo trascendente, porque no está dispuesto a hacer el viaje, porque cuando lo empieza a leer se encuentra con que es un viaje que muchas veces no queremos hacer hacia la verdad y hacia la libertad. Se necesita, pues, un espíritu de búsqueda, un espíritu intrépido que nos lleve a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestras tierras para llegar nuevamente a Belén y encontrarnos en la palabra de Dios, la verdad, a Cristo Jesús. Como ven, mis hermanos, hoy no está lejos. No hay que cruzar continentes, ni estados, ni ciudades. A lo mejor hay que cruzar el antecomedor de nuestra casa. Cruzar la recámara. Y ahí está. Es necesario que el cristiano vuelva a sentir hambre de la palabra y lea con avidez su Biblia, porque es el único lugar en donde vamos a encontrar verdaderamente la trascendencia, la verdad, y con ello el camino hacia la felicidad y hacia la paz. Si estamos atentos a las señales de los tiempos, veremos que con más frecuencia de lo que pensamos, Dios se manifiesta en nuestra vida invitándonos a conocerlo. Hoy es uno de esos momentos en los que Dios te invita a conocerlo, a desempolvar tu Biblia y empezar el camino hacia la felicidad y hacia la vida. Pero puede ser en un retiro, en una plática, incluso en un concierto al que se nos invita. Todo esto puede ser esa estrella, ese resplandor que apareció en el cielo y que hizo que estos hombres dejaran su casa y fueran a buscar al verdadero Dios. Solo para terminar esta reflexión y siempre con la idea de dejarles un poco sobre qué trabajar, el texto nos dice que encontraron a Jesús en brazos de su madre. En este sentido, Luis María Griñón de Montfort decía: el camino más corto y más seguro para ir a Cristo es por medio de María. Quisiera invitarlos a que, como propósito de este año, tratáramos de leer nuestra Sagrada Escritura, que le dedicáramos al menos 10 minutos diarios al Nuevo Testamento. Dejen el viejo para otro momento, que es más complicado. Como lo hice el año pasado, también hoy lo vuelvo a hacer. Empecemos por el Evangelio de San Lucas, mucho más simple de leer, con mucho más elementos que podamos nosotros, sin mucha dificultad, entender. Un segundo elemento que les quiero proponer es rezar el Santo Rosario. En el rosario encontramos la palabra de Dios. En cada uno de los misterios meditamos sobre algo referente a la palabra del Señor, sobre todo ahora con los cuatro grupos de misterios. Y finalmente, para aquellos que les gusta un poco leer, quisiera invitarlos a leer el libro de El silencio de María, del padre Ignacio Larrañaga, que para mí fue un libro que me abrió mucho hacia ese silencio interno que nos muestra María, de tener un conocimiento no solamente más profundo de ella, sino también de su Madre Santísima. Yo creo que si hacemos esto, hermanos, y verdaderamente nos animamos con este anhelo de conocer a Dios y de santidad, este año puede ser diferente que el pasado. Busquemos crecer, busquemos la santidad, porque solamente en ella podremos ser verdaderamente felices. Alabado sea Jesucristo. Thank you.